advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es viernes 17 de julio del 2026 y estaremos comentando el discurso de anoche del presidente Trump, donde volvió a repetir lo mismo. No presentó pruebas, pero insistió en sus esfuerzos por sembrar dudas en el momento en que su popularidad está apenas en el 37% y su partido republicano corre el riesgo de perder sus mayorías en el Congreso. También comentaremos las contradicciones del presidente que anoche acusó a los chinos de robar datos y votos a favor del expresidente Joe Biden, algo que no mencionó en su reciente visita a China, donde calificó a Xi Jinping como su gran amigo y lo invitó a la Casa Blanca. Entre tanto, los bombardeos norteamericanos contra Irán alcanzaron esta madrugada un aeropuerto, una estación de tren y dos puentes. El Centro Nacional de Huracanes continúa monitoreando un área de interés en el norte del Golfo que en los próximos 7 días podría evolucionar hasta convertirse en la primera depresión tropical del año, con fuertes lluvias para el sur de Florida. La empresa JetBlue anunció el fin de sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Daytona Beach a partir del 9 de septiembre. La empresa dijo que la demanda no ha evolucionado según lo previsto por la aerolínea y el rendimiento financiero de la empresa ha ido empeorando. Las autoridades federales de salud están investigando a un proveedor de lechuga de la empresa Taco Bell como posible fuente del brote de ciclosporiasis, la enfermedad parasitaria que provoca diarrea explosiva que ha hecho crisis en 4 estados y se ha extendido a otros 20. 2 días y medio nos separan de la gran final entre España y Argentina. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Hay un refrán popular que dice, tanto nadar para morir en la orilla. Y es precisamente lo que me viene a la mente con lo que sucedió anoche en Televisión Nacional. Después de 6 años de promesas continuas de que va a revelar la forma como manipularon las elecciones del 2020, de cómo China robó datos y votos a favor del expresidente Joe Biden, pues el presidente Trump anoche volvió a quedarse corto con su intervención. No llegó a presentar pruebas contundentes sobre manipulación de votos y solo se mostró como un hombre que está haciendo esfuerzos para sembrar dudas para las elecciones esta del medio término, donde él tiene el 37% de popularidad y donde el Partido Republicano pues está expuesto a una derrota en estas elecciones de medio término. Como es habitual, el presidente pues aprovechó de ir contra todo el mundo. El presidente afirmó que se deberían revocar las licencias de ABC y de NBC porque se negaron a emitir su discurso sobre la integridad electoral. Las cadenas de televisión no quisieron aclarar por qué lo han hecho, pero uno sabe que en el fondo es que son reticentes a conceder tiempo a los presidentes para fines abiertamente políticos. Y así tiene uno que interpretarlo, porque el presidente anoche no hizo otra cosa que repetir lo que ha venido diciendo reiteradamente. Pero yo pongo este punto dentro de las cosas más importantes porque el presidente se atrevió ayer a decir que esas cadenas de televisión lo que quieren es proteger a la izquierda radical. Proteger a la izquierda radical. Vale decir, a todos los ciudadanos que nos parece que él no lo está haciendo bien. Entonces el presidente dice que hay que revocarles las licencias para emitir programación en televisión porque no le transmiten los mensajes que él quiere dar. La cadena Fox emitió el discurso completo, mientras que CBS interrumpió su programación para un informe especial en el que emitió parte del discurso del presidente y explicó el largo historial de falsedades del presidente sobre la seguridad electoral. Yo no quiero ser demasiado contundente, pero es que esto es exactamente igual a lo que hacía y decía Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez le quitó la licencia a Radio Caracas Televisión simplemente porque Radio Caracas Televisión, pues, contradecía las cosas que decía el presidente, como es el derecho que tiene cualquier medio de comunicación, como lo que se estipula en un estado donde la libertad de expresión está garantizada constitucionalmente. Y entonces el presidente aquí lo hace exactamente igual. Ese discurso de anoche del presidente en horario de máxima audiencia, que nos lo habían presentado como el programa donde el presidente iba a presentar hallazgos explosivos derivados de una investigación exhausta sobre los archivos policiales y de inteligencia en relación a las elecciones, terminó siendo, pues, la descripción de las vulnerabilidades en la infraestructura electoral y quedó claramente allí, demostrado que el presidente lo que quiere es meterle miedo a la gente, que el presidente está presionando a sus legisladores en el Congreso para que establezcan una ley que haga más estricto el voto. Yo estoy de acuerdo en que haya necesidad, quizás un poco más cuidadosa, sobre quienes ejercen el derecho a votar. No conozco casos específicos donde se pueda demostrar, ni el presidente los mostró anoche, de personas que no son ciudadanas y haya votado. Es probable que esto haya pasado en la historia de Estados Unidos. Ahora, hay que presentar las pruebas. Usted tiene que demostrar que una persona que no es ciudadano está votando. Pero en el fondo lo que el presidente quiere es meter miedo, que la gente diga, no, yo no tengo confianza en eso, eso lo van a manipular, eso ha sido una trampa, sin pruebas, pero le meten en la psiquis a la gente de que eso puede pasar y que eso pasó en las elecciones del 2020, que fueron amañadas y robadas, pero no presenta una prueba. El presidente utilizó ayer el peso de la presidencia y el de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para intentar socavar la confianza en las elecciones. Eso no tiene uno la menor duda. El objetivo directo que vimos anoche es desestabilizar la confianza de la gente y hacer que la gente, pues, no vaya a las mesas electorales. La gente tiene que votar y la gente sabe que ese es un derecho que tiene de ir a votar. Pero el presidente va manipulando su base y empieza a vender la idea de que si él pierde las elecciones de medio término, es porque él lo había advertido que había una fractura en el sistema electoral. ¿Cómo se puede entender que el presidente acuse a China de haber robado datos y votos a favor del expresidente Joe Biden en las elecciones del 2020? Y entonces el presidente invita a la Casa Blanca al señor Xi Jinping. El presidente fue hace mes y medio, 30 días exactos, no lo sé, a reunirse allá en China en una gira donde se abrazó con Xi Jinping, lo considera su gran amigo. Y entonces se presenta anoche y acusa a China de ese delito. De nuevo, no existen pruebas ni informes de inteligencia que indiquen que el gobierno chino hackeó o comprometió los sistemas estatales de registro de votantes en el 2020. Pero el presidente vuelve a decir y dice que va a desclasificar unos documentos y no los desclasifica, no los muestra abiertamente. ¿Es posible que el presidente lo que esté intentando es irritar a los líderes chinos, a quienes cortejó recientemente en el mes de mayo? El presidente anoche no ofreció actualizaciones sobre las investigaciones federales relativas a los registros de votación en el estado de Georgia y en Arizona, y sí mencionó un informe del Departamento de Seguridad Nacional que afirmaba que las autoridades habían descubierto un gran número de personas no ciudadanos registrados para votar en California y en otros tres estados. Sin embargo, la administración no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación. Son las cosas del presidente. El presidente señala y crea la duda, y esa duda empieza a rodar, y esa duda empieza a multiplicarse, y la gente dice, si lo dice Trump es porque es verdad. El presidente anoche puso de manifiesto otra vez esa persistente obsesión que él tiene con la derrota que sufrió ante el señor Biden. 5 minutos sobre los estándares de equidad y de confianza los calificó de catastróficos. Dijo que eran vulnerables a la injerencia de potencias extranjeras, reiterando su denuncia contra China. Y dijo el presidente algo que a mí me llamó la atención, pero que me parece, en ese caso yo coincido con Trump. Ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas. Eso lo entendemos nosotros por nuestra inocencia, pero las cosas del presidente. El presidente considera que las elecciones son justas y honestas si él gana las elecciones. Cuando él pierde, entonces él inmediatamente empieza a buscar maneras de desprestigiar el proceso electoral, simple y llanamente, porque él se considera que él tiene que ganar todas las elecciones. Pero resulta que en este momento la popularidad del presidente apenas está en el 37%. Es más que evidente que la proximidad de las elecciones parecen indicarnos que esta administración va a recibir una derrota. Ahora, el presidente empieza a sembrar la duda precisamente para que la gente empiece a dudar incluso de las encuestas. El presidente ha sido incapaz de revertir la percepción negativa que tiene el público sobre su gestión. Y lo que es peor, sus correligionarios republicanos ya tampoco tienen mucha confianza en el presidente. Y eso lo sabe el presidente, que busca día a día métodos para distraernos de los grandes problemas nacionales y distraernos sobre su ineficacia internacional. No ha podido ni siquiera ponerle control, ponerle freno a lo que está pasando con Irán. Y la percepción del mundo entero es que Trump es, lamentablemente, pues un intérprete simple y llanamente de su propio ego. Un hombre que llega al poder simple y llanamente porque es un empresario exitoso, entre comillas, porque hay que revisar también el historial empresarial del presidente para uno darse cuenta que efectivamente ha tenido éxito. Pero usted sabe, también ha habido una cantidad de cosas colaterales que el presidente ha utilizado para inflar sus organizaciones y sus empresas. Y bueno, es un líder empresarial, eso no hay ninguna duda. Es un experto en mercadeo, sabe cómo manejar la psiquis de la gente. Pero se acaba de hacer una encuesta, por ejemplo, y lo voy a citar a manera simplemente coloquial, que se ha realizado una encuesta en 25 países, incluyendo Canadá y México. Y la gente está percibiendo, aunque usted no lo crea, que Xi Jinping de China tiene mejor imagen que la imagen de Trump en Estados Unidos. Solamente 6 países, Polonia, Filipinas, Corea del Sur, India, Japón e Israel, siguen viendo al presidente Trump de manera positiva. Es increíble que en los últimos 20 años por primera vez aparezca China y Xi Jinping por encima de la imagen positiva que había de Estados Unidos. Y no del presidente, pero sí de Estados Unidos. Para muestra un botón, lo que escuchamos anoche y lo que hemos escuchado en los últimos días y lo que se nos avecina, porque el presidente no quiere firmar ninguna ley que emita el Congreso si no le aprueban la reforma electoral tal como él la quiere, para ver de qué manera puede controlar las elecciones. Y esto es sumamente peligroso, mi querido amigo. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos. Aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, llegó el momento de la verdad. Nos separan solamente 2 días del gran acontecimiento en el juego de la final entre Argentina y España. Mañana va a haber un juego ahí de relleno por el tercero y cuarto lugar. Que uno dice eso, pero se van a llevar una millonada. Yo no sé cuántos millones se llevan cada uno del que quede tercero o de cuarto. Pero yo estoy concentrado en el juego del domingo. Y estoy concentrado en el juego del domingo porque Chispa Chau Otani llegó hoy con las curiosidades, con las cábalas que tienen los jugadores y los equipos para ese encuentro. Buenos días, Chispa. ¿Cómo amaneciste?
Buenos días, ¿cómo estás? Pues expectante ante este fin de semana. A mí sí me importa el juego del sábado y saber quién va a ser el tercer lugar. Si será Francia o si será Inglaterra. Mira, las probabilidades de un 56% dice que va a ser la victoria de los franceses. Y el 44% dice que va a ser de Inglaterra. Y bueno, yo estoy emocionada porque hay una terna arbitral latinoamericana, porque son venezolanos los árbitros. Sin embargo, el domingo es el juego que todos queremos ver, esa final entre España y Argentina. Y como bien comentábamos antes de comenzar, el país que arropó y que consolidó a Messi en toda su carrera, pues ahora lo va a enfrentar oficialmente. Y por ahí dicen que Argentina no es, bien, han criticado el equipo argentino por todas partes, y dicen que sin Messi, Argentina no fuese nada.
Bueno, yo no sé si son nada, pero la verdad es que los goles los ha anotado Messi y las asistencias importantes las ha hecho Messi también.
Entonces, así es.
Vamos a suponer que esa definición del equipo argentino tiene un 70% de verdad. Sin Messi, la cosa es difícil, complicada.
Es una figura muy importante, sí, definitivamente. Claro. Y la importancia de la terna arbitral eslovena es otra de las cosas que está pendiente todo el mundo, porque además, mira, el cuarto árbitro es de Jordania.
Oye, me
chico. Que nos va a gustar ver esto.
Yo no sé por qué uno tiene que asociar todo. Uno siempre está metido en las cuestiones de teorías conspirativas. Pero tú sabes que la primera dama de este país es de origen esloveno.
Entonces,
¿no sería que Trump llamó a Infantino?
Y le dijo, me hace el favor, tenemos que tener algo de Eslovenia para complacer a... ¿Cómo que se llama la primera dama?
Melania, por favor.
Melania, por favor. Sí. Yo me quedé en Ivana.
Bueno, eso es Nirvana, porque a ti te gusta la música esa. Ese es otro. Bueno, Chispa, pero hay cábalas. Tú sabes que dentro de las cosas curiosas que se están comentando es que se han marcado, Argentina ha marcado 19 goles y solo le han encajado 7 goles. Eso quiere decir que esos números 19 y 7 coinciden con la fecha en que se va a celebrar la final, que es el 19 de julio. ¿Qué te parece?
Así es. Bueno, me parece muy interesante porque siempre las personas logran encontrar como esas coincidencias y suman y restan los números cuando les interesan para que entonces todo vaya cuadrando.
Pero hay otra.
Y eso es válido.
Óyeme, pero hay otra, que es que Scaloni mandó al campo para la remontada ante Inglaterra a Otamendi, que es el número 19, y a De Paul, que es el número 7. ¿Qué te parece?
Bueno, lo mandó y dijo, estos son los muchachos que me van a dar el triunfo.
Volvieron a coincidir las fechas, 19 de julio, 19-7.
Así es. Y a además, me gustan más las cábalas que van más que por los números, como por los rituales. Por ejemplo, dicen que limpian las energías del vestuario con palo santo. Me encanta, eso huele divino.
Que lo comenzaron a hacer en Qatar y les dio un buen resultado. Y entonces, ahora lo hacen.
Empieza a limpiar tu energía negativa. Yo voy a arrancar mi día con palo santo también.
Ah, bueno. Óyeme, otra coincidencia que, bueno, aparecen en estos momentos porque de alguna manera esto arriba el optimismo de la posibilidad de que Argentina gane. Y es que también Scaloni en el último juego, además de Paul y de Otamendi, mandó al campo a Montiel, que es el número 4. Y entonces, si Argentina gana, sería su cuarto campeonato. Chispa, todo está dado para que gane Argentina.
Todo está dado. Mira, otra de las cosas divertidas que se han conocido, digo divertidas porque, bueno, son, de verdad la gente lo toma muy en serio, ¿no? Pero fíjate, otra de las cosas es que escriben los nombres de los jugadores contrarios, que son los más peligrosos, y los colocan en un congelador para frenar el desempeño del jugador. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, la gente decía, póngase el nombre del profesor que es, que le va a hacer el examen más difícil, y se lo pone en el zapato, y usted se pone el zapato con el nombre ahí. Entonces, estos señores lo meten, son cosas muy curiosas. Lo que más me gusta es que dicen que Rodrigo de Paul mantiene la costumbre de repartir caramelos a sus compañeros antes de salir al calentamiento.
Ah, bueno.
Ese es el que a mí me gusta más. Sí.
Y la otra es que desde la época de Maradona se impuso que el número 10 del equipo sea el primero que pisara la cancha. Por eso Messi siempre sale de primero. Yo no sé si los demás equipos copian eso, pero es verdad.
Sería curioso, ¿verdad? Sí. Sería bueno averiguarlo.
Oye, usar la misma camiseta, por ejemplo.
Que debió oler muy bien.
Caramba. Yo me imagino que esos serán los fanáticos, de verdad. Aunque los jugadores de béisbol también utilizan esa cábala de que si les va muy bien, batearon un cuadrangular o lanzaron un gran partido, vuelven a utilizar la misma ropa, incluyendo la ropa interior. Yo no sé si los argentinos lo están haciendo.
Pero... Mira, me gusta más aquello de que el Dibu, Emiliano Martínez, se corta el cabello y se tiñe la bandera argentina como lo hizo en Qatar.
En Qatar. Bueno, esta, sí, son
a mí me parece tan bello ese muchacho. Dios.
Bueno, lo que yo te puedo decir es que todas esas cosas funcionan porque le inyectan optimismo. La gente, tú sabes, se mete en la cabeza de que eso les va a funcionar. Y si lo están haciendo, bueno, ojalá que les vaya bien. Porque...
Y que habían, dicen por ahí que nadie supera a Bilardo y todas las excentricidades que tenía. Entre esas, algo de que no se podía comer pollo. Puedes saber, ya tú imaginas eso. Que tú lo digas, no porque te va a caer mal, o tú dices todavía, bueno, los mariscos, que pudiera haber alguna reacción alérgica o algo como eso, pero bueno, en un momento se perdió un partido y usted comió pollo, ahora no se puede comer.
Eso fue en el 86, ¿no fue? Yo creo que fue en el Mundial del 86. Y además Bilardo tenía otra característica, Chispa, que yo me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque uno lo ve, tú sabes, como algo común, pero que de verdad se ha hecho una cábala, y es... obligar a los jugadores a sentarse siempre en el mismo sitio en el autobús y que la escolta durante el campeonato sean los mismos oficiales de la policía. Y entonces ahí,
Bueno, le dio se los llevan.
Bueno, que los escolte, que escolte el autobús, digo yo, adelante y atrás.
Ah, sabes, claro, que paso.
Chispa, ¿qué te pasa? Por favor. ¿Cómo se ve que tú no ves esas escenas, sino tú hablas con los tipos cuando ya están en el campo?
Bueno, vale, yo estoy esperando que ese enfrentamiento de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Jude Bellingham. Es el que estoy esperando yo. Espero que Bellingham se vaya a poner menos malcriado si pierde ante Francia.
A lo mejor ni juega. Bueno, yo aspiro que juegue.
Dice, no juego, estoy molesto.
¿Tú sabes cuánto se va a llevar el equipo que gane el campeonato mundial el domingo? 50 millones de dólares, Chispa. Y el que quede segundo se lleva 35 millones de dólares. Eso lo habíamos...
Ya yo estaría contenta. Sí, con no, eso ya, suficiente, bueno, salgo sí, feliz.
Sí, el único.
Salgo feliz a jugar.
El tipo que está más feliz soy yo. Tú sabes que yo pronostiqué Argentina, España. Como llegaron los dos, entonces a mí no me importa si no.
Pero es una
más.
Felicidad, es una felicidad. ¿Cómo que se llama?
Curiosa.
Como aquellos amores no, platónicos. Sí. Porque tú no hiciste ninguna apuesta, o sea, no vas a ganarte ni un dólar.
¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, por favor?
No, sabes tú? No te va a pasar como los jugadores. Óyeme, que aunque lleguen de tercero, cuarto o primero.
Bueno, segundo, dame un pronóstico.
Reciben sus premios.
Un pronóstico de resultados para mañana Francia-Inglaterra. ¿Y cuántos goles?
Bueno, te dije las probabilidades. Son...
No.
Bueno, ¿cuáles son las probabilidades? No, ¿qué es lo que yo digo? Yo creo que va a ganar Francia.
¿Va a ganar Francia? ¿Cuánto a cuánto, sí, por favor?
Ay, 1-0. No, mentira, vamos a dejar que los ingleses metan goles. Vamos a imaginarnos que eso va a terminar así como 2-1.
Bueno, si yo fuera miembro de uno de esos equipos, yo saldría como una locomotora, tú sabes, para sacarme el clavito de que me ganaron, ¿no? Y entonces yo saldría así. Yo pondría ese juego 4-3, por ejemplo. 4-3, un desorden en la cancha.
Ay, una cosa grandísima, sí, ok, sí, muy bien.
¿Y el domingo?
¿Empata o no?
¿Y el domingo cómo ves el asunto?
Uy, el domingo está cerrado. Yo esto es el domingo lo veo así también. Vamos a poner, sí, con poquito, 2-1 también.
2-1.
Yo creo que ahí no van a haber muchos goles.
Pero a favor de
quién. Confío en que el corazón argentino pueda con esa estrategia española y que al final el corazón se imponga, ¿no? Y no me gustaría que llegaran a penales, pero pudieran llegar,
sí. Bueno, ¿sí? Yo no sé, yo aspiro que gane Argentina en los últimos 10 minutos. Vamos a dejar a los españoles que jueguen y en los últimos 10 minutos nosotros atacamos y ganamos el partido.
Sí, ya sabes que, por cierto, hablando de españoles, Lamine Yamal el jueves estuvo sentado en la práctica de Nueva Jersey y tenía una, ¿cómo se llama? Un vendaje en uno de sus muslos. Pero dicen que no va a poner en riesgo su presencia el domingo.
Bueno, él llegó así al Mundial, llegó lesionado, después jugó, pero en el último juego no le dieron una patada en el tú sabes, ahí le dieron un golpe, creo yo, ahí en el juego de Inglaterra. Le dieron un golpe.
Mira, otro jugador que van a cuidar los españoles, que están cuidando, es Pedro Porro. También tiene una dolencia muscular y lo tienen ahí. ¿Cuál es la posible alineación que va a sacar España? Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Amédic Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena y Mikel Oyarzabal. Posible alineación de Argentina. Tenemos, por supuesto, a Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Julián Álvarez y Lionel Messi. Y te quería comentar, por último, que el Atlético de Madrid es el club con más jugadores en una final de la Copa del Mundo. Y esto es por tercera vez consecutiva. Tiene 10 representantes. 4 en la selección de España, que son Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubil y Alejandro Grimaldo. Y 6 que van a vestir la camiseta albiceleste. Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico González y Juan Musso. Y hablando de la camiseta del albiceleste y el argentino que todos los españoles están esperando comprar, el señor Julián Álvarez, pues ahí dice el Atlético de Madrid, el presidente dijo que era de ellos, y el del Barcelona dice que ellos tienen una oferta y que Julián Álvarez va a tener que irse con el Barcelona. Esta novela terminará después del Mundial.
¿O comenzará?
Bueno, esto comenzó desde que terminó la temporada.
Entiendo, con las propias declaraciones de Álvarez, pero bueno, pero eso es otra cosa, Chispa.
Pero la porra anda por ahí.
Óyeme,
diciendo ya que ya saben dónde va a jugar.
Óyeme, Infantino va para la reelección, este sería su cuarto mandato, y entonces tiene el reconocimiento y el apoyo de 200 países.
Mira, pero uno de esos países, yo no sé si será Alemania, porque un tribunal regional del Frankfurt emitió una orden judicial contra la FIFA por presuntas prácticas manipuladoras en la venta de las entradas del mercado secundario oficial en el Mundial del 2026. Te voy a decir, no solamente contra la FIFA, sino también contra el propio Gianni Infantino y el secretario general Matías Krafsdorf. Y podrían enfrentarse a multas desde hasta 250.000 euros por cada incumplimiento, o incluso 6 meses de prisión si desobedecen la orden dentro de la jurisdicción alemana, por supuesto.
Claro. Bueno, entonces empezará la otra novela, si eligen a Infantino, si lo llevan detenido, si le meten la demanda, si avanza la demanda. Las candidaturas son hasta el 18 de noviembre que se podrán presentar. Hasta este momento el único es Infantino, y yo creo que va a ganar, porque fíjate cómo son las cosas. Si uno se pone a hacer un recuento de este Mundial, yo creo que todo lo que anunció Infantino se ha cumplido bien. Lo único, el único elemento que yo creo que fue más que evidente fue la situación con Balogun, con el jugador norteamericano que le quitaron la tarjeta roja.
Pero tú sabes que hay algunas personas que están muy molestas con el partido de el último partido de Francia, porque dicen que Francia jugó a propósito mal.
¿Ah, sí?
Y que eso es porque está amañado. ¿Tú crees que tú vas a convencer a un país completo que tiene la garra de ir a ganar la Copa del Mundo que jueguen amañado? ¿Cuánto dinero le tienes que dar? ¿Qué es eso? Claro. No, eso me parecen unos comentarios que no tienen.
Sí. De cualquier manera, mi querido amigo, fíjense, Chispa va a estar cubriendo la Fórmula 1 este domingo.
No hemos hablado de eso. No nos interesa eso. ¿Tú sabes quién va a estar ahí?
Ajá.
¿Quiénes van a estar en esa final? ¿Quién puede ser uno de los invitados especiales para que disfrute todo? Bocinha.
¿Ah, sí?
Apareció públicamente por ahí en Estados Unidos, sí, y él definitivamente se ha convertido en una estrella,
sí.
Y para muchos les gustaría verlo ahí sentado. Fue el único equipo que logró que no logró perder en 90 minutos frente a España y Argentina.
Estamos hablando de Fórmula 1 y fíjense lo siguiente, Chispa regresó.
No, porque es que me acordé de los que iban a estar ahí sentados, como yo no puedo estar.
Si yo fuese el
jefe. Me acordé de los que estaban ahí sentados, que el rey dijo que iba. Ahora, Sánchez sí va.
Sí, Sánchez va, y va Sorondo, y va Sorondo, ya Sorondo me mandó la fotografía en el aeropuerto de Barajas con el rey y la reina Leticia, ya me mandó la fotografía, te la voy a enviar.
Oye, yo te iba a decir, con la reina Sofía.
No, con la reina Leticia, por favor, ¿qué es eso?
Bueno, perdón, eso no tiene nada que ver con las edades.
No tiene nada que ver con eso, sí. Oye, si yo fuera el jefe tuyo, Chispa, de verdad que te suspendo los viáticos ahí, porque tú no haces sino hablar de fútbol y te olvidaste que tienes que concentrarte en eso a partir de hoy. Si usted quiere volver a escuchar al Chispa Chavo Tani, lo puede hacer a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo. Simplemente vaya al link de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, o si lo prefiere, Facebook y Spotify. De 40 para arriba, un abrazo, Chispa, y suerte.
Abrazos.
Para el que gane. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, el primer programa de información y opinión de las mañanas en Florida Central.
Bueno, mis queridos amigos, llegó otro momento grato, que es conversar con la psicóloga Marta Rodríguez de Baez. Mire cómo yo recuerdo siempre que hay que aclarar ese de Baez.
Totalmente, claro, totalmente.
Es que en Latinoamérica los hispanos utilizamos el apellido, o las mujeres utilizan el apellido de los hombres, ¿no? Y entonces la señora Rodríguez ahora es la señora Baez. Ahora no, hace no sé cuántos años. Pero
38 años, es una ratificación de un vínculo realmente estable, permanente, que lo puedo decir a mucho orgullo, y que me permite, pues, diríamos, demostrar o ser representante de estabilidad emocional, porque tengo un matrimonio que ha sido sostenidamente estable. Oígame, así que con mucho gusto.
Hay personas que seguramente le dirían a usted, caramba, muchacha, ¿cómo has aguantado tanto? 38 años.
Sí mismo. No, yo sé que sí, pero implica la construcción de una relación equipo, de una relación sostenida en el respeto, la comunicación, la valoración mutua, y lo que permite, pues, creer que una compañía se construye en el día a día, se construye, pues, en la, diríamos, en la creencia de que cuando tú tienes un compañero para toda la vida o una compañera para toda la vida, depende de que esa mirada que ambos tengan implique recordar todos los días que esa persona es parte de ti, que tú lo decidiste, y eso se demuestra en los resultados de los con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con la comunidad. Y por eso dije, llevo el apellido de casada, y así mismo lo decidí en mi ciudadanía norteamericana. Lo primero que me preguntaron si yo quería cambiar mi apellido, yo le dije no, yo soy Rodríguez de Valle, tengo 38 años casada con una persona que ha sido un compañero para mí. También ratifica que como profesional de la salud mental, pues he sido una persona coherente con mi vida, no es solamente a una persona que lleva un título profesional, sino que es lo que vamos a hablar hoy, que no hemos introducido el tema. Las palabras acompañan realmente lo que nosotros somos.
Le iba a decir que las mujeres de antes, esa sociedad de antes, esas mujeres se unían a sus parejas en medio de vacíos y silencios, ¿no? Era el hombre el que imponía todo aquello. Y hay una palabra que utiliza mucho este cantante Alborán, que dice uh-huh. que él descubrió que en esta sociedad nos preparan para la enfermedad y para la pérdida, pero que uh-huh. no nos preparan para la curación.
Sí, eso es así.
Y en el caso de muchos de nuestros uh-huh. oyentes, pues esa relación de pareja no significó ese vacío y ese silencio que se suponía o que marcaba uh-huh. la sociedad, sino que por el contrario, se consiguieron parejas que les permitieron salir adelante y descubrir que había curación y que había sanación. Y le quería comentar esto porque estuve leyendo recientemente a una distinguidísima amiga que hoy en día es un figurón del periodismo, que tratando de hacer un recuento de lo que había sido su carrera, decía que había dos palabras que ella materialmente la desquiciaban. Decía que no podía soportar cuando sus jefes, por no decir sus parejas, ella hablaba de sus jefes, que es muy común en el periodismo cuando usted le hace una crítica a un compañero de trabajo, mira eso que estás escribiendo, tienes que enfocarlo de esta manera, y la persona se empeña en que debe ser en la otra manera, y entonces va subiendo el ánimo y va caldeándose, usted sabe, y llega un momento en que alguien le dice a esa persona, caramba, no te pongas histérica, que es una frase uh-huh. que yo creo que también se utiliza en el entorno familiar. Dice que ella no uh-huh. soporta esa palabra, que le parece que es una grosería, que es el límite de la vejación, pero que había otra palabra que ella no soportaba, y era el que cuando ella escribía algunos reportajes, la mejor manera de criticarla no era decir no me gustó tu reportaje, sino descalificarla y decirle no le pongas atención a eso, esa mujer es una puta. Y entonces ella se ponía indignada y decía que ahí verdaderamente es cuando le entraba el histerismo. ¿Cuáles son las palabras que más ofenden a una mujer?
Sí, es cierto que hay palabras que a muchas mujeres nos tocan las fibras sensibles, y que no es casualidad, detrás de cada palabra hay una historia, una emoción, Gustavo, y una experiencia personal. Eso que escuchaste de la colega, pues refleja que ella tiene botones emocionales que la encienden, y esos botones emocionales, que para mí es importante pues poderlo ratificar, implica que nosotros hemos escuchado muchas veces palabras que nos diríamos destapan la vulnerabilidad, nos hacen sentir criticadas o desvalorizadas, como ella misma dijo. Fíjate, voy a tratar de poner el contexto donde tú escuchaste esa expresión de tu colega. Ella, de sus jefes, lo primero, de figuras de autoridad que tienen poder, para ella es crítico escuchar ese tipo de descalificación, que donde le digan histérica, que es una, diríamos, una palabra que habla de que no tienes control sobre tus emociones, por lo tanto te descalifica. Ella tiene en ese sentido razón. Y la segunda, donde no le hagas caso porque es una puta, es donde está cuestionando su dignidad y su integridad como mujer. Esos dos escenarios atentan contra el valor que ella construyó en sentido profesional. Entonces, muchas veces nosotros decidimos el significado. Ese significado es lo que hoy yo quiero dejarle a las mujeres que tú nos escuchan. Es verdad que hay palabras, pero nosotras tenemos que ver cuáles son esos botones emocionales que a nosotras nos detonan. Esa colega no tolera que figuras de autoridad a ella la estén descalificando. Debe haber tenido dos posibles orígenes: un origen de figura paterna, sobre todo, o figuras de autoridad, quien depende de quién la criara, o que la valoró mucho, o que no la valoró como ella quería. Y cada vez que escucha una palabra como esa, le encienden las heridas de su valor como persona y su valor profesional. Todavía hay mujeres en toda Latinoamérica, hispanoparlante, que nos quedamos normalizando palabras que definitivamente son vejatorias, que descalifican, que humillan y que cuestionan hasta tu capacidad, que es lo que hoy deberíamos estar de verdad enfocando. Las mujeres de hoy en día todas necesitamos defender nuestra dignidad. Ese amor propio no lo va a defender nadie. Y hay palabras muy claves que pueden, diríamos, identificarse. Lo importante es que veamos si pertenecen a una historia de heridas, a un reto de formación que intentan descalificarnos. Eso es lo importante. Y otro que atente contra nuestra dignidad, la valoración que nosotros tenemos. Esos tres componentes que es importante. Palabras que nosotros podemos ver que definitivamente no deberíamos permitir. Eres una histérica, como dijo esa colega tuya. Eres una dramática. Eres una exagerada incluso. Eres una inestable. Eres una llorona. Eres una inmadura. Eres una quejona. Eres una caprichosa. Esas son palabras que diríamos invalidan nuestras emociones. Lo segundo son las palabras que descalifican, como por ejemplo, eres una loca, eres una bruta. Esas atentan contra mi calificación como personas con capacidad. Eres una tonta, eres una ignorante, eres una inútil, eres una torpe, eres una negativa, eres una amargada incluso, eres una manipuladora, una chismosa. Esas son palabras que descalifican mi capacidad. Y finalmente, el tercer nivel de palabras que nosotras no deberíamos permitir y que atentan contra nuestra identidad, nuestro amor propio, que minimizan nuestro esfuerzo. Eres una floja, eres una vaga, eres una lenta, eres una conformista, eres inútil, eres una descuidada, desorganizada, eres una persona incluso dependiente. A esas palabras lo que debemos es identificar qué botón enciende para que yo saque mi amor propio y lo pueda enfrentar. Es diferente decirle a una persona, tú no estás en tu mejor momento o realmente estás perdiendo el control, ese no eres tú, en vez de decirme loca o histérica.
Sí. O enfocaste mal, en el caso de esta periodista, o enfocaste mal tu artículo, menospreciaste estos aspectos, pero la gente se va a lo puntual.
A dañar la persona, que eso en diferentes hábitos.
Sí, a descalificar. Óigame, licenciada, yo concluyo con lo siguiente. A veces estos traumas adquiridos en la infancia y que tal como usted lo describió tan académicamente, pues le hacen a uno recordar episodios en los cuales uno reaccionaba, como se decía antes, como una persona malcriada. Y entonces la gente también no tiene ese filtro para entender que a lo mejor lo hacía de pequeña, pero que de adulta se ve muy feo y se supone que usted se ha preparado y se ha calificado para reaccionar de una manera distinta. Le pregunto para terminar, ¿qué ofende más a una mujer? ¿Estas palabras despectivas de hombres sobre mujeres o de mujeres sobre mujeres?
Yo te digo, depende del contexto, por eso te digo. Si tuve una madre que siempre me humillaba o tuve una madre que me valoró mucho, yo no voy a admitir que otra mujer me humille porque no es lo que mi cerebro reconoce. Ahora, si tuve un padre o me maltrataba con sus palabras, me va a impactar más la palabra de un hombre. Todo va a depender de mi contexto histórico. Ese es el llamado que hoy tenemos. Y tú lo captaste brillantemente, Gustavo. Dependiendo de nuestra infancia, de las heridas que hemos sanado, podemos saber que cuando alguien me habla, reacciono, activa mi botón emocional porque yo tengo una herida que bien me recuerda lo que a mí me dolió. También me recuerda que ya no soy esa niña que se queda herida y que si he sanado, soy capaz de pedir que se respete mi dignidad. Lo que debo es educar a la gente que su trato para conmigo implica respeto. Respeto. Y ese respeto implica ponerle límite a todo aquello que me aplaste mi dignidad y mi amor propio.
Bueno, mi querido amigo, más claro no canta un gallo. Ya usted escuchó a la psicólogo clínico Marta Rodríguez de Báez. Señora Báez, ¿cuál es su teléfono?
407-453-6570. Siempre pido que me envíen un mensaje y con mucho gusto, porque si no conozco el número, pues posiblemente no lo tome. Gracias a todos los que me han escrito vía tu programa y confiando en lo que tú también has confiado, es que una servidora también quiere personas que pertenezcan o que construyamos una sociedad sana. Vamos a educarnos, vamos a trabajarnos y vamos a sanar.
Enseguida llega Ginette Ciudad Real. Nadie lo explica mejor.
Bueno, continuamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi querido amigo, pero en los últimos días uno se siente que está bajo ataque, porque cada vez que suena el teléfono es alguien ofreciéndole un plan médico. Y lo que es peor, la mayoría de las veces son hasta robots que no te dejan ni siquiera hablar, ni siquiera preguntar, no te dejan absolutamente nada. La muchacha habla y al final ella misma se da la respuesta y te dice que te va a conectar con otro agente. Yo he querido llamar hoy en la mañana a Ginette Ciudad Real precisamente para que hablemos sobre eso. ¿Quiénes son los que hacen esto? Mi querida Ginette Ciudad Real, mi agente, nuestro agente, el agente de todos. La líder, la número uno en programas y en productos de salud, Ginette Ciudad Real. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor. Ginette, ilústranos.
Muy buenos días, Gustavo, y a toda tu audiencia. Yo sé que usted se siente abrumado con tanto anuncio, correo basura que le llega, llamadas telefónicas e incluso personas que se atreven a tocar su puerta, tratando de enrolarlo en un seguro de Medicare. Parte de esa información viene de compañías de seguro que ofrecen planes de Medicare Advantage en su condado y obviamente todos quieren tener a alguien para enrolarlo. Todos dicen que los planes son excelentes y que pueden ayudarle a elegir un mejor plan a usted. Y quizás no están equivocados, pero la mayoría de las veces eso no es completamente cierto. Por ejemplo, te hablan por teléfono, te ponen nada más la letra grande, lo que llama la atención, la tarjeta de los 1,400 que no existe, etcétera, etcétera, pero no le leen la letra pequeña. Y es por eso que en este momento yo vengo hoy día a hacerles un llamado, que si usted realmente necesita una reestructuración en su plan, un análisis profundo de los beneficios de su plan, pues llame a la persona indicada. Nosotros podemos mostrarle todas las opciones, ayudar a compararlas de un lado hacia el otro, conversar con usted directamente sobre su salud, sobre su estilo de vida, el presupuesto que ahora va a tener como retirado, qué medicamento o qué médicos usted quiere mantener en su plan médico y sobre todo podemos ayudarle a reducir aquellas opciones viables que a lo mejor no son para usted. Juntos podemos comparar y en la comodidad de su casa, en mi oficina y así llegar a un plan especialmente creado para sus necesidades. Por eso le invito a que usted deje de gastar su energía contestando esas llamadas telefónicas, leyendo o llenando esos formularios que llegan para más información, porque esas son trampas. Esas son trampas. Usted tiene aquí la solución. Llame al 407-350-0392. 407-350-0392, que con gusto lo vamos a guiar paso a paso a que usted escoja el seguro para sus necesidades ideado para usted. Antes de despedirme, quiero aclararle algo. Usted nunca tendrá que pagar ni un centavo por mis servicios, ya que las compañías de seguros a las que representamos son ellos los que nos pagan y nos pagan lo mismo en cualquier compañía que representemos. Eso me permite ser completamente imparcial mientras le ayudo o le ayudamos a revisar todas las opciones disponibles para usted. 407-350-0392, 407-350-0392. Gracias.
Y eso último, a mí me gustó, Ginette, porque aquí queda claro que el asunto del servicio que presta Ginette Ciudad Real en Golden Care Insurance no es un servicio que usted va a pagar, mi querido amigo. Es un servicio absolutamente profesional. Es una gente que no nos deja solos a la hora de escoger o a la hora de atender cualquier tipo de problema con nuestros programas de salud. Ya lo sabe, llame a Ginette Ciudad Real, mi agente, nuestro agente, el agente de todos. 407-350-0392. 407-350-0392 de Ginette Ciudad Real. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta. gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah, quiero vencer.
de 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.